Bienvenidos al informativo de Radio Francia Internacional. Es medianoche en París, 0 horas de este martes 4 de marzo. En los controles técnicos nos acompaña Thomas Maneval. Vámonos ya con los titulares.
Ubaldo Bravo.
Roces entre el mandatario estadounidense Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, que se acusan mutuamente de ponerle frenos a las negociaciones para lograr el fin de la guerra en Ucrania. Mientras tanto, en Europa, los jefes de Estado buscan consenso para apoyar a Ucrania y reforzar su seguridad. El Papa Francisco sufrió una recaída. Presentó 2 episodios de insuficiencia respiratoria, por lo que los médicos lo sometieron a una broncoscopia. Durante la intervención se mantuvo alerta, orientado y cooperativo en todo momento. Este martes comienza en Perú el juicio contra el expresidente Pedro Castillo, a quien se le acusa de haber intentado un golpe de Estado a finales de 2023. En este informativo usted escuchará a uno de sus ex abogados. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Usted escucha Radio Francia Internacional. Comenzamos este noticiero con las declaraciones de Donald Trump, que hizo este lunes sobre la guerra en Ucrania. Dijo: "No tolerará mucho tiempo más a Volodymyr Zelensky, su homólogo ucraniano, quien insiste en que debe haber garantías de seguridad serias para una eventual tregua con Rusia. Este tipo no quiere paz mientras tenga el apoyo de Estados Unidos". Esta fue otra declaración de Donald Trump, que contestó Zelensky rápidamente diciendo que él sí quiere que se acabe la guerra lo antes posible. Pero cito las palabras del mandatario ucraniano: "Es muy importante que intentemos hacer que nuestra diplomacia sea realmente sustancial para que esta guerra termine lo antes posible". Mientras tanto, Europa cierra filas para encontrar una salida a este conflicto que cumplió 3 años de guerra el pasado 24 de febrero. Este domingo, 18 jefes de Estado se reunieron en Londres con el objetivo de encontrar una solución al conflicto para ponerse de acuerdo en cómo van a apoyar a Ucrania y en cómo se podrían proteger ellos mismos. La ecuación es compleja, sobre todo porque en los países europeos están liderados por mandatarios con posiciones políticas algunas veces inconciliables. Este es el análisis del investigador del Departamento de Guerra del King College de Londres, Pablo de Orellana.
Europa, una de las razones por las cuales Europa será incapaz de establecer un verdadero compacto de seguridad es que ese compacto tiene ya demasiada oposición dentro de Europa. Basta que uno o dos gobiernos nada más cambien o digamos la extrema derecha entre en coaliciones con más gobiernos europeos, como ha ocurrido en Suecia o en Holanda, que este compacto será ya decididamente imposible. Sobre todo estoy pensando en unas elecciones en Francia en la cual gana o Rallye National o, tengamos esto en claro, también la France Insoumise, que es muy ambigua con la relación con Rusia, es muy anti-OTAN y tiene muchas sospechas del internacionalismo, digamos, de seguridad. Esto es un verdadero problema en Gran Bretaña. Fue una de las pocas excepciones que el partido Tory sí apoyó a Starmer en sus esfuerzos. Pero tenemos a Nigel Farage hablando más del lado de Trump y de Putin. Y esto es el verdadero problema que tiene que enfrentar Europa para poder establecer un multilateralismo de seguridad.
Ahora, sobre estas diferencias, tomemos el caso de Francia, que lanzó la propuesta de un mes de tregua en los aires, en los mares y en las infraestructuras energéticas. Justamente este lunes, en su Asamblea Nacional, se llevó a cabo un debate sobre este conflicto.
L'Union européenne est pour nous le seul chemin et la seule stratégie possible.
Ustedes escuchaban al primer ministro francés, François Bayrou, defendiendo la unión de los europeos, literalmente la unión de ellos como la mejor estrategia en este conflicto, en un momento en el que el mundo experimenta, según sus palabras, un cambio con consecuencias planetarias. Una posición muy diferente a la del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien amenaza con bloquear decisiones de la Unión Europea si no se negocia directamente con Rusia. Las discusiones sobre la seguridad en Europa continuarán este jueves en Bruselas. Vámonos ahora a Alemania. Un hombre dirigió su auto hacia una multitud en el centro de la ciudad de Mannheim, al suroeste de Alemania. Este suceso causó la muerte de 2 personas y dejó al menos 10 heridos. Las autoridades regionales precisaron que detuvieron a quien conducía el auto, que era un ciudadano alemán de 40 años y que por el momento se desconocen los motivos que lo llevaron a atropellar a estas personas. Las autoridades continuaron investigando y, mientras tanto, pidieron a los habitantes quedarse en su casa por esta tarde. Los detalles con nuestro corresponsal en Berlín, Sergio Correa.
A pesar de todas las medidas de prevención, volvió a pasar. Un conductor de un auto arremetió este mediodía contra un grupo de personas que caminaban por el paseo peatonal de la ciudad de Mannheim, en el suroeste de Alemania, donde estaba establecido un mercado de carnaval. Una vieja tradición en estas fechas, aunque en el momento del atentado no se realizaba ninguno de los muchos desfiles tradicionales de carnaval. Al parecer se trata de un ciudadano alemán que está ahora siendo tratado en el hospital local de las heridas que se causó durante el atropello. No se ha dado información sobre los motivos del atentado. La policía supone que actuó solo y algunos medios han especulado que sería una persona con problemas psiquiátricos. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
Dejamos el continente europeo y nos vamos ahora a Medio Oriente. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu amenazó este lunes desde la tribuna del Parlamento al grupo palestino Hamas, diciendo que si no liberan a los rehenes israelíes cautivos en la Franja de Gaza, habrá unas consecuencias que no pueden ni imaginar. Además de estas amenazas, Netanyahu cerró las rutas que permitían el paso de ayuda humanitaria destinada a los palestinos de la Franja de Gaza, porque, según Israel, Hamas no dejaba que los alimentos llegaran hasta las personas, que se los robaba para almacenarlos. Israel asegura que tiene cientos de toneladas el grupo Hamas. Este es un informe de nuestro corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
El cese de la ayuda incluye el cierre de los cruces hacia la franja y el impedimento de la entrada de bienes y suministros. Sin embargo, según estimaciones locales, durante los últimos 42 días de alto el fuego entraron en la franja de Gaza aproximadamente 25.200 camiones con ayuda y los almacenes de Hamas están llenos de alimentos y medicamentos suficientes para al menos 4 meses. La decisión provocó condenas en el mundo árabe. Arabia Saudita y Qatar calificaron a la medida de chantaje y violaciones del derecho internacional y pidieron a la comunidad internacional que actúe para garantizar la entrada de ayuda humanitaria. Hamas calificó a la decisión de castigo colectivo y exigió la intervención de los mediadores Egipto y Qatar para continuar las negociaciones. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Hamas, por su parte, dice que Israel es quien está acabando con la tregua. Lo acusa de buscar el hundimiento, es la palabra que usó el grupo palestino que invadió Israel el 7 de octubre de 2023. Este lunes, el Vaticano informó que el Papa Francisco sufrió dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda. En el comunicado se precisó que permaneció consciente durante todo momento. Al Papa Francisco le hicieron una broncoscopia para aspirarle las abundantes secreciones de moco endobronquial y durante la intervención permaneció alerta, orientado y cooperativo, de acuerdo con la Santa Sede. Estas son las últimas noticias del líder de la Iglesia Católica, que reúne a cerca de 1.400.000 personas en todo el mundo. Este lunes se cumplieron 18 días desde que fue hospitalizado por una neumonía en sus 2 pulmones. Su pronóstico sigue reservado. La justicia venezolana aprobó la excarcelación de 110 personas que fueron detenidas por estar relacionadas, de acuerdo con el Ministerio Público, con acciones violentas y criminales en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024. Los detenidos eran opositores que contestaron que Nicolás Maduro se proclamara presidente por tercera vez, a pesar de las numerosas pruebas que presentaron para denunciar las inconsistencias del proceso electoral. La indignación desató protestas en las que perdieron la vida 28 personas, unas 200 personas salieron heridas y más de 2.400 fueron arrestadas. Aunque desde diciembre se cuentan cerca de 2.000 excarcelaciones, estas personas viven bajo la amenaza de regresar a prisión. Así lo dijo a RFI el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero.
Estas personas ni siquiera han sido liberadas totalmente. Estas personas salen de la cárcel, los excarcelan, pero se mantienen con medidas restrictivas a su libertad de diversa manera. Muchas veces se tienen que presentar ante un tribunal cada determinado tiempo, cada semana, cada 2 semanas. O sea, no es que hay libertad plena. que se mantiene el proceso judicial y en cualquier momento pueden ser incluso culpabilizados posteriormente, incluso pudiesen ser encarcelados nuevamente. O sea, no quedan en libertad, quedan excarcelados, pero no libres. Hay que entender que a pesar de que hayan excarcelaciones, eso no significa que el problema se solvente. Aquí regularmente ocurre lo que nosotros hemos denominado concretamente y definido como la puerta giratoria, que se excarcelan personas, pero siempre pues esas cárceles siguen abiertas para incorporar nuevos presos políticos. Y eso es lo que regularmente ocurre.
Hablemos ahora de Perú. Este martes comienza el juicio contra el expresidente Pedro Castillo, a quien se le acusa de un presunto golpe de Estado el pasado 7 de diciembre de 2022, por lo que el Ministerio Público pide 34 años de prisión. Corregimos esta fecha, en titulares decíamos 7 de diciembre de 2023 y no, fue en 2022. Se trata del primer juicio oral del presidente Castillo ante la Corte Suprema, acusado de delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Nuestra compañera Jessica Brumek conversó con uno de sus ex abogados que llevó su caso justamente en 2022. Escuchémoslo, se trata del abogado Ronald Atencio.
¿No? Porque a él se le imputa el delito de rebelión. Y el delito de rebelión, uno de los elementos que configura este delito de rebelión es que la persona se alce en armas, que la persona detente, posea o tenga armas. Y cuando hablamos de armas, debemos hablar de armas en sentido estricto de la palabra, ¿no? Un fusil, metralletas, tanques, algún tipo de objeto que pueda generar zozobra, miedo, intimidación en el país. Pero este elemento definitivamente no ha existido en el presente caso. Por eso es que un gran sector del país, de abogados, creemos que no podría estar frente al delito de rebelión en caso concreto, ¿no?
Y terminamos este noticiero con apuntes sobre informaciones de América Latina. Este martes, el gobierno de los Estados Unidos informará cuáles serán y de cuántos serán los aranceles que le quiere imponer a sus vecinos, México y Canadá. Del lado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum salió a tranquilizar este lunes por la mañana a los mexicanos diciendo que no se preocupen, que ante cualquier decisión ella cuenta con el plan A, con el plan B y con el plan C, ante cualquier decisión de Donald Trump, que al final de cuentas, dice ella, es una decisión propia de los Estados Unidos. Mientras tanto, en Estados Unidos, Donald Trump anunció este martes un nuevo arancel a los productos agrícolas que entrará en Estados Unidos. Anunció que estaría en vigor a partir del 2 de abril y le pidió a los agricultores estadounidenses que se preparen porque, según él, habrá una gran demanda de productos del campo producidos y vendidos dentro de los Estados Unidos. Con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. Próxima cita informativa, martes al mediodía, hora de París.